Gracias. Bueno, creo que hay que concluir con el tema del IPI en el sentido de que se recordará que dentro del malhadado, malogrado y aparentemente mal planteado proceso de reforma fiscal que presentó y luego retiró la presidencia de la República, estaba incluido precisamente una modificación al IPI. Y precisamente varias personas, economistas, pero también políticos, legisladores, legisladores y también legisladores de distintas bancadas, de los distintos partidos, estuvieron expresándose en contra de cómo se estaba planteando la modificación a los topes o a los mínimos, a las bases de cobro del IPI en la vivienda, porque se entendía que efectivamente reducir, bajar, colocar mucho más por debajo de la base del IPI que estaba planteado con anterioridad, que recuerdo que ya andaba cerca a los 8 millones, o sea, 7 millones y pico, me parece que era el mínimo, antes de esta nueva disposición, que lo reduce a 5.1, casi 5.2 millones. El mínimo para comenzar a cobrar el IPI, el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Es decir, que hubo realmente un retroceso y por lo tanto una penalización al costo de la vivienda, o lo que se consideraba vivienda de bajo costo, para los fines del cobro del IPI. Y bueno, si estaba en 7 punto y pico, casi 8 millones, el mínimo, a partir del cual entonces sí comenzaba a cobrarse el impuesto a la propiedad inmobiliaria, ponerlo ahora en 5.1 es realmente un retroceso. Y encima de eso, bueno, se dice que no, que el incremento ha sido de un 3.3%. Bueno, pero ¿3.3% en relación a qué? Porque no ha habido un incremento. O bueno, ha habido un incremento por el hecho de que ahora se va a cobrar más. Pero no creo que sea efectivamente 3.3%. Y eso es lo que no tengo muy claro todavía, hay que averiguar si se trata de que en vez del 1% de impuesto a la propiedad inmobiliaria, del valor de la propiedad inmobiliaria, o del diferencial que vaya a ser, ¿cómo se llama? Sancionado. Bueno, si es 3.34%, caramba, me parece que tampoco es como muy justo ese asunto. En fin, que esta nueva disposición, estos nuevos topes o bases para el cobro del IPI, realmente me parece que sí, que más se corresponde con lo que decía en su momento el directo antiguo senador Iván Lorenzo, que efectivamente decía que tal como se estaba planteando o como se planteó, y estoy hablando de unas declaraciones que fueron dadas en octubre del año pasado, Iván Lorenzo decía que se trataba de prácticamente una penalización, dificultar todavía más las posibilidades que tenía la clase media de poder adquirir una vivienda financiada y que realmente se estaba penalizando, porque si antes usted no tenía que pagar por una vivienda, es decir, no tenía que pagar IPI por una vivienda que a usted, digamos, que estaba valorada en menos de 7 millones de pesos, una vivienda que cuesta 5 millones, etcétera, 6 millones de pesos, que incluso, como ha dicho muchísima gente, esas viviendas ya en algunos complejos que se han estado construyendo, realmente es una vivienda ya incluso pequeña, pequeña, un cajón, decía, un cajoncito, una cajita de fósforo, decía hace un rato, creo que era Carlotti, pero bien, la cuestión es que me parece que hay en esto un retroceso, un retroceso. No recuerdo cuáles habrán sido los criterios, los parámetros que tomó Hacienda, sobre todo Hacienda, porque la DGI lo que hace es cobrar, ejecutar los mandatos de Hacienda y de las leyes impositivas. Es decir, la DGI no toma decisiones sobre los montos. Lo que sí la DGI a veces emite resoluciones sobre cómo se va a cobrar en términos prácticos. Si es con un formulario no sé cuánto, con un mecanismo tal o cual. Es decir, es la forma, la técnica, pero los montos no los fija la DGI. La DGI es pura y simplemente una entidad recaudadora. Que bueno, vaya usted a saber, en otros límites no es ni siquiera tan eficiente. Hay muchos cuestionamientos sobre el nivel de evasión. No de elusión, sino de evasión. Ya vemos que con lo del ITEVIS, bueno, no vamos a hacer ese cuento porque es tan triste y es tan complicado que cualquiera ni lo menciona, pero ahí está un monumento a la incapacidad. No solo de la agencia, porque la agencia a veces sabe quién le debe y quién no, y tiene calculado y parametrado más o menos cuáles son los agentes recaudadores que deben de entregar cuáles o tales montos. Pero ahí está. Sea por decisiones políticas, por estar mirando para otro lado, por hacer la vista gorda o enflaquecer la transparencia y la eficiencia, bueno, ahí está. Pero, amén, creo que ese es un asunto que todavía el gobierno dominicano debe de revisar esos montos. Quizá ya para este año, bueno, ya eso está presupuestado, ya está dispuesto así. Ya esos montos están previstos y están de hecho ya contemplados y prácticamente ya están bajo la cobertura de la ley que se llama presupuesto o ley de gasto general del Estado, el famoso presupuesto nacional, que es una ley. Probablemente ya a partir de esos montos que se han fijado, ya todo eso esté presupuestado, esté contemplado a que produzca determinado nivel de ingresos durante el año. Pero bueno, ese aspecto creo que todavía tiene que ser revisado, aunque sea para el próximo año, al igual que el asunto del anticipo. El asunto del anticipo tiene que ser también revaluado. Hay que ver si el gobierno dominicano puede, con una medida administrativa, disponer o tratar de que, o disponer o lograr que la Dirección General de Impuestos Internos varíe ese cobro de anticipo a la gente que tiene ingresos de un determinado nivel. Porque la verdad es que para gente que tiene ingresos fijos, es decir, que tiene salarios, aunque tenga más de un salario, aunque tenga más de un ingreso, realmente tener que pagar tres anticipos durante el año. Algunos de ellos representan casi la totalidad de uno de los salarios, uno de los ingresos. Bueno, pues pienso que es bastante difícil. O hay que espaciarlos más, pero además hay que contemplar, si es posible, la eliminación. O qué mejor, entonces, definitivamente, entonces ya, si tú me vas a cobrar 27% y solamente me cobras 10 o 15 mensualmente, cada vez que tengo un salario, un pago, un cheque, una mensualidad, una quincena, cóbrame el 27%, entonces. Porque en definitiva resulta, pienso que menos oneroso. Cualquiera mejor se desenvuelve, como sea. Y la idea de que no, que eso es una manera, porque la gente como quiera, después lo deja para último y entonces después está, bueno, no sé. No sé. A mí me parece, a mí, incluso lo digo de manera muy particular en términos de contribuyente, que también es víctima de, y digo víctima, de ese tipo de mecanismo. De cobro anticipado, de cobro anticipado a partir de una, para ingresos que son, bueno, muy bien, son fijos. Y usted podrá decir, bueno, usted tiene ese empleo o esos empleos y usted se supone que entonces en el año se va a ganar tal. Si encima de eso entonces usted tiene que pagar, va a tener que pagar tal impuesto sobre tal monto. Y eso pasa el mínimo que esté establecido. Bueno, está bien, no serán 27, serán 15, serán 10, etcétera. Pero creo, al igual que pasa con el pago también mensual, si ya la economía dominicana, por ejemplo, y me estoy saliendo totalmente del tema, pero quiero acabar de plantearlo, si la economía dominicana, en su mayor parte, y no me refiero a los empleados, porque en sentido general, el Estado tiene una grandísima cantidad de empleados, probablemente muchísimos más de lo que necesita, racionalmente, eficientemente hablando. Pero si el Estado, si aquí la economía, en su mayoría, su dinámica ya está marcada por el sector privado, y el gobierno lo que es un recaudador. Entonces, ¿por qué, encima de revisar toda la nómina del Estado, no se establece el pago quincenal a los empleados, tal como lo hace el sector privado, que es el que tiene la mayor cantidad de empleados y es el que marca la pauta de la dinámica económica en el país? Creo que eso hay que revisarlo. Ya no sería un gran problema como cuando el Estado tenía que pagarle a todo el mundo, a 500 mil, 600 mil, 700 mil personas empleadas a través de un cheque que había que imprimirlo, diseñarlo, controlarlo, etcétera, etcétera. Creo que esas cosas, esos elementos deben de ser revisados conjuntamente con ese mismo nivel que acaba de ser establecido para el IPI a las llamadas viviendas de bajo costo. Gracias.